Alfonso López García de Viedma es médico de familia y además delegado de AMITS en primaria aquí en Madrid, en el Centro de Salud Benita de Ávila, en Hortaleza. Buenos días, Alfonso.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hay un detalle muy bonito que descubrí de ti cuando cerramos esta entrevista y es que tienes 69 años, pero es que has prorrogado tu jubilación para seguir atendiendo pacientes. ¿Por qué lo has hecho?
Pues mira, la he prorrogado desde hace 4 años, cuando cumplí 65, porque es cuando acaba la edad en principio para trabajar y tienes que decidir si sigues o no sigues. Y ya hace 4 años, cuando cumplí 65, decidí seguir y seguir por 3 motivos fundamentales. El primero, el orden que está haciendo, por vocación. Segundo motivo, pues por mi forma de ser y mi aspecto reivindicativo. Y tercer motivo, pues porque trabajo en un centro de salud desde hace 27 años, que lo inauguré, y donde soy feliz, donde tengo un trato extraordinario con todos mis compañeros del centro, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, la limpieza, donde somos un equipo, sí somos un equipo, eso es que se dice equipo atención primaria, Benita de Ávila es un equipo, podemos ser familia, nos llevamos todos muy bien, nos respetamos, nos queremos, y yo me siento querido y respetado y apreciado. Entonces, todo eso me motivó para seguir adelante. Vocacionalmente, pues porque amo la medicina, o sea, yo amo la medicina, disfruto con la medicina, y amo atención primaria. Creo que la atención primaria, los médicos de familia y pediatras que trabajan en atención primaria, hacemos una labor extraordinaria, porque tratamos al paciente a lo largo de su vida, desde que ya nace y llega al centro que acaba de parir la mamá y atendida por pediatras, hasta que esa persona llega adulta, adolescente, adulto, y al final pues se muere y acompaña una persona, una especialidad que se llama médico de familia. No hay ninguna especialidad tan bonita, tan dedicada al paciente y que le trate a lo largo de su vida en la prevención de enfermedades, en el control de enfermedades, en el seguimiento de enfermedades y si fallece, pues ayudándole a morir. O sea, yo creo que es mágica. A mí me enganchó, me enamoró. Sí. Entonces es una especialidad en la que podemos hacer muchísimo por el paciente y entonces pues yo quería seguir disfrutando. Si podía seguir hasta los 70, dije, mientras que tenga salud o me encuentro bien físicamente, anímicamente y me encuentro fuerte, quiero disfrutar y quiero seguir trabajando, porque a los 70 ya no podré. Entonces, por eso lo hice desde el punto de vista vocacional. Desde el punto de vista reivindicativo, pues yo soy muy reivindicativo desde pequeñito. O sea, es que yo he sido, entre comillas, así, sin que sea pues, broncas, desde pequeñín. He sido luchador. Yo ya en la facultad ya hacía manifestaciones, ya tuve mis problemas. Cuando eran los grises, pues yo ya fui a aquel momento, hace muchos años, que manifesté una huelga que tuvimos en medicina, pues por detenido por los grises. Es decir, que yo era una persona ya reivindicativa en general en mi vida, en general. No soporto el que me ataquen, el que me ofendan, el que me atenten a mi dignidad, el que me maltraten, el que no lo soporto, en general, en la vida en general. Entonces, bueno, pues yo veo que las condiciones que tenemos los médicos en general y los médicos de primaria, pues son penosas. Que la administración, pues está como está y estamos en unas condiciones penosas. Y que yo tengo un sindicato a mí hace años, es un sindicato de médicos que defiende a los médicos, que he encontrado también pues, otra segunda familia donde también todos estamos a la misma. Me han respetado, y lo tengo que hacer públicamente, mi forma de ser, me han respetado mi agresividad, entre comillas, donde digo lo que digo y lo digo claro a quien sea, y me han dado mi libertad para poder trabajar en sindicato defendiendo a los médicos. Y por tanto, me parecía que perder años donde podía seguir luchando por las condiciones de los médicos y por las condiciones de la sanidad y de la atención primaria, pues era perder años. Entonces llegó este año, que era el último, con 69 años, cumplí en agosto, entonces me quedaba volver a pedir la prórroga hasta los 70 o no pedirla y marcharme a mi casa. Bueno, pues ahí ya tengo mi propia familia, y mis propios compañeros me dijeron, Alfonso, piénsatelo, que es que te queda un año, llevas toda una vida, llevas los 24 años trabajando, llevas 46 años trabajando.
En el mismo centro de salud, además, me contabas, ¿no?
Sí, bueno, el centro de salud, 27.
27 años claro, en el centro de salud.
Es cuando se inaugura Benita de Ávila. Pero desde los 24 que acabó la carrera, yo además hice una especialidad que se llamaba que es cirugía infantil, cosa que eso mucha gente no sabe, hice el MIR de cirugía infantil, 5 años en la Cruz Roja, después pasé adjunto en el Gómez Ulla, después a jefe clínico en el Hospital del Aire y he estado 30 años de cirujano infantil hospitalario, hasta que el Hospital del Aire cierra en Madrid y como yo era médico civil, pues me quedo fuera. Y paralelamente, pues tenía una plaza de la Seguridad Social, primero de la servicio de urgencias, entonces estuve compaginando la servicio de urgencias con el hospital.
¿Y cómo llevas, disculpa doctor, y cómo afrontas esta pandemia desde dentro? Porque claro, ahora todo el peso, toda la responsabilidad y todo el cuidado de esos enfermos con unos números que asustan, sobre todo en Madrid, ¿no? Que estamos con muchísima incidencia de
Bueno,
coronavirus.
Pues eso lo afronto como todos los compañeros, pero eso era uno de los motivos. El volver a coger este año el poder otra vez prorrogar y seguir hasta los 70 era porque, por eso, porque me quedaba ya un año solo, me quedaba un año para, veía que no había cumplido mi ciclo, me quedaba un año para poder disfrutar todavía de mi profesión como médico, como cirujano, y me faltaba un año todavía para luchar por las condiciones de los médicos, porque veo cómo estamos los profesionales y cómo estamos los pacientes, y no me gusta esta sanidad. No me gusta esta sanidad, ni por los profesionales ni por los pacientes. Yo no puedo ver, me duele profundamente y sufro tremendamente por ver a mis compañeros jóvenes y maduros, que les quedan años todavía de trabajo, que esta no es la sanidad de atención primaria que tienen que seguir trabajando, porque esto es un sinvivir. Entonces, el que hoy vea yo a los médicos de atención primaria fundamentalmente deprimidos, desmotivados, cansados, ofendidos, maltratados, llorando, ver médicos llorando porque no pueden con la situación, que en este momento el médico no disfruta con el trabajo que hace, no puede disfrutar, porque es un apagafuegos, es un sinvivir, es ir a acabar el trabajo y decir, uff, ya acabó, mañana será otro día. Hoy la gente está con problemas psicológicos, tenemos médicos de baja por problemas psíquicos y psicológicos. Hoy la gente está afectándole su vida personal, su vida familiar, sus parejas, sus hijos, sus padres están sufriendo. Y esto yo no lo podía consentir, yo no puedo sentir que un médico sea tan maltratado, que un médico sea... esté en esta situación, porque es que el médico creo que es un personaje maravilloso que tenía que estar reconocido por la administración, por los pacientes, porque son gente trabajadora, son profesionales, son gente altruista, son gente sacrificada. Y encima, últimamente, como ya ha pasado la pandemia, ya se ha pasado el aplauso y se ha pasado el héroe, ahora maltratada. Yo lloro cuando veo el otro día una pancarta pintado y el metro en el Hospital de la Paz que pone sanitarios asesinos. No puede ser, no puede ser que nos llamen asesinos a la gente. O sea, como cuando hace años había unas pancartas y unas pintadas en las paredes que ponían ETA asesinos. O sea, asesinos los médicos, por Dios, que solo lo que hacemos es cuidar la salud de los pacientes, que nos dejamos la vida por los pacientes. Entonces, yo tenía que seguir aquí luchando para que cuando me vaya el año que viene, pues pueda conseguir que esta atención primaria esté como moleste a todos, la gente esté feliz, esté tranquila, tenga derechos laborales, tenga derechos profesionales y tenga derechos retributivos. Porque hay que decirlo también, aunque la gente lo crea que estamos muy bien pagados. No, el médico no está muy bien pagado. El médico tiene un sueldo, pues como mucha gente tiene este país, como muchos funcionarios tiene este país, y está mal pagado. Y hay unas condiciones económicas malas y los suplentes no son bien tratados. Y la gente se marcha de Madrid, se marcha a otra comunidad o al extranjero porque no está bien reconocida ni laboralmente ni retributivamente, con contratos miserables, con indemnidades. Está la gente ahora mismo en este momento en Madrid diciendo ¿cuántos me quedan años para jubilarme? Me lo consultan como sindicalista. Alfonso, ¿sabes si nos prejubilamos cuánto perdemos? Esto se oye hoy en Madrid. Esto no puede ser. No puede ser que el médico abandone su profesión, que el médico deje su carrera y haga incluso otra cosa, renuncie a su plaza. Por eso me quedé. Y por eso hacemos una huelga.
Ahí quería llegar, doctor, precisamente a ese punto exacto quería llegar, para un poco cerrar el círculo de la entrevista. Usted, van a ir a huelga, los médicos de atención primaria van a huelga en Madrid. ¿Qué pretenden conseguir? ¿Una mejor atención, mayores recursos, ¿no?, para atender a los pacientes?
Sí, sí. El médico de atención primaria va a la huelga porque no podemos más. O sea, el resumen final es que hay que decir, así no podemos trabajar, así no debemos trabajar y así no queremos trabajar. En este momento la atención primaria está ya colapsada, la comunidad está destruida y la atención primaria se va a colapsar y se va a morir. ¿Por qué? Pues porque llevamos años y años y años, no la pandemia, años diciéndolo, años contándolo a la administración, nos faltan profesionales, 600 médicos de familia calculamos en Madrid y 150 pediatras, no tenemos reservas, la gente se jubila, la gente se marcha, la gente se va a otros sitios, a otras comunidades, y vamos diciendo que así podemos seguir. Estamos teniendo presiones asistenciales de 40, 50, 60, 70 pacientes al día. Esto no es medicina, esto no es calidad asistencial. Esto a los pacientes, aunque ahora no lo entiendan, lo hacemos por ellos. Sí, por nosotros, porque queremos mejorar las condiciones laborales, Queremos que haya suplentes, queremos que inviertan en sanidad en primaria, que ahora mismo es un 15, un 16%, y se calcula que debe ser un 20, un 24%. Hay que invertir en primaria, hay que dotar de medios, hay que crear plazas, hay que crear contratos, hay que hacer unos contratos que sean llamativos, que sean pagos. Con unos pagos, si uno tiene que doblar por la tarde o tiene que hacer unas horas extraordinarias, que sean remuneradas. Queda por la tarde a doblar, que hemos doblado todo el verano, que hemos estado doblando el año para cubrir las bajas que hemos tenido porque no se suplen, para tener por enfermedades por vacaciones, pues 10 euros la hora, 10 euros la hora brutos. Sí. Y con todos mis respetos al personal doméstico de limpieza, es lo que yo pago a mi asistenta cuando viene a mi casa, 10 euros, pero yo se los doy netos, pues se los doy en la mano y se los lleva, a mí me los pagan brutos. Y ese sueldo me lo sumen a mi sueldo normal del mes, y si he hecho 3 o 4 o 5 días de esos, como me lo suben al mes, me sube luego el IGTP y al final del mes resulta que he cobrado casi lo mismo que el mes anterior y he trabajado. Pedimos la huelga para mejorar las condiciones laborales, retributivas y profesionales, para que tengan dignidad con nosotros, para que nos respeten y para que podamos dar la atención sanitaria. Estamos acostumbrados por nuestra profesión, por nuestra capacitación y porque estamos muy bien formados científicamente. Podemos hacer mucho, pero si no tenemos tiempo, tiempo para los pacientes, tiempo para escucharlos y tiempo para atenderlos, atención primaria no tiene sentido. Pues hacemos la huelga. Y yo la hago especialmente por los compañeros. Porque yo, te digo verdad, todo lo que se pide en la huelga, más o menos, lo tengo. Me queda un año. Las ventajas que pueda sacarse, retributivas, yo ya las tendré. Y laborales, pues bueno, no sé cuánto tardará en mejorarse, pero yo me voy en agosto del año que viene. Es decir, yo voy a perder el dinero que vaya a perder por la atención primaria, por dejar una atención primaria como yo quiero. Lo hago por mis hijos, por mi familia, por los pacientes y por mí. Porque yo el año que viene seré paciente. Afortunadamente ahora estoy muy bien, no voy a mi médico de familia para nada, no tomo ningún medicamento, pero tendré 72, 75, 80, seré enfermo, tendré que ir al médico y me gustará primero que exista la atención primaria, que igual no va a existir. Y dos, encontrarme con un médico cuando vaya a verle, porque esté un médico, no porque haya bajas y me tenga que ver un segundo o un tercer compañero porque el mío está de vacaciones, está enfermo y no está. Y tres, el que esté, me escuche. Me diga, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esté tranquilo, esté sin nervios. No esté mirando al reloj diciendo, perdona, es que tengo 20, es que llevo una hora de regreso. No mira al reloj, me mire a mí, a mis ojos. Podamos hablar, le pueda contar mis problemas, me pueda escuchar, me pueda tratar y me pueda evaluar.
Pues,
por eso hago la huelga.
Doctor, recogemos esa denuncia. Ojalá tengáis mucha suerte, que este año que te queda de trabajo sea muy fructífero, que sigas peleando con esas ganas, ¿no? También contra el COVID y contra el resto de dolencias que también atenderás día a día en tu consulta, ¿no? Porque no todo es coronavirus.
Claro,
eso
claro.
También es algo que tenemos que saber, que no todo es coronavirus. Y muchísimas gracias por atender a COPE.
Sí, no, efectivamente, si te da tiempo, no es todo coronavirus, efectivamente, no hemos abandonado, se ha modificado un poco la forma, un poco bastante la forma sustancial de hacer el trabajo, pues porque tenemos que evitar los contagios, tenemos que evitar las aglomeraciones, como existe en cualquier establecimiento en Madrid, en cafeterías, en panaderías, en supermercados, donde se limita la entrada. No podemos permitir que el centro, eso que es un centro infectado, que es un centro donde la gente viene mala, que tenemos que hacer PCRs, los tengamos llenos como antes, la gente sentada allí horas, horas y horas y horas. Entonces, se potencia la acción telefónica, pero si por teléfono detectamos que el paciente necesitamos verlo o explorarlo, ese mismo día o al día siguiente el propio médico da la cita presencial. O sea, que no se va a quedar desatendido. Y seguimos con todas las patologías crónicas, seguimos con las vacunas, seguimos con los sintrones, seguimos con las curas, con los avisos domiciliarios, con las urgencias. Urgencias se siguen viendo. Y el paciente de toda la vida que tenía su patología, la seguimos controlando y se tiene una analítica. Se la pedimos. Lo que pasa que le llamamos, le hacemos la analítica, no la hacemos venir, le hacemos venir resultados, le llamamos, le decimos los resultados y si hay que variar consultas o tratamientos, se varía. Y si nos parece que hay que explorar, que hay que hacer pruebas, le citamos. Ningún paciente se ha quedado ni se queda atendido. Es otra cosa que nos va a quedar bien claro, porque ni somos vagos, ni tenemos los centros cerrados, ni somos unos fenomenales que ahora nada más que nos gusta el teléfono. No, el teléfono nos gusta. Trabajar con teléfono es muy difícil, es muy duro, tiene mucha responsabilidad. No nos gusta, no nos gusta el cara a cara, la relación médico-paciente. Pero nos tenemos que adecuar a la situación y los pacientes deben de intentar comprenderlos y apoyarnos y pensar que todo esto que estamos haciendo es por nosotros, pero también es por ellos.
Doctor Viedma, muchísimas gracias.
A ti, muchísimas gracias por todo.